Radio Almenara.
Radio
Almenara.
Radio Almenara.
106.7 FM.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Esto es un programa más de la Luciérnaga que para vosotros hace la asociación AFAEN junto con Radio Menara, y que se sintoniza en el 106.7 de la FM. Como cada tarde de 7 a 8, hoy tenemos una invitada, ya la vamos a presentar.
Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I need you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry.
Nuestro teléfono es el 91-315-1112 y nuestra invitada se llama Sofía.
Hola Sofía, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues os voy a hablar de mi paso por Castarévalo y por la mini residencia PAP.
Muy bien. ¿Y es algún CRL o cosas así?
No, no he estado. Hay uno en AFAP, pero yo no. Yo
¿Y
no
trabajas ahora?
No, ahora no estoy trabajando.
¿Y qué piensas coger un piso en alquiler por ahí? Eso creo para independizarte, ¿no?
Sí, en la prosperidad estoy buscando un apartamento.
¿Quién? ¿Para vivir tú sola o con más gente?
No, para vivir yo sola.
¿Y no te parece un poco duro vivir tú sola?
No, porque ya lo he hecho otras veces.
Sí.
Hola, Sofía.
Hola.
Pues bueno, ya te he preguntado unas cuantas cosas, Ricardo, pero bueno, me gustaría centrar un poco lo que es la entrevista, ¿no? Para que la gente que lo está escuchando pues sepa un poco para qué has venido, lo que quieres compartir con nosotros. Un poco... Nos gustaría que nos hablaras de qué recursos existen para personas que tienen problemas de salud mental a la hora de querer independizarse. O sea, por dónde hay que empezar, por dónde hay que seguir, un poco el camino que tú has seguido y qué hay que hacer o cómo moverse.
Bueno, pues el camino que yo he seguido ha sido Castarévalo, es un pueblo de Ávila y es una residencia, solo que en condiciones más duras que en una mini residencia, que tienes más libertad de movimientos, más independencia, tienes tu lavandería, tienes la ropa, haces cosas de la casa, y bueno, yo creo que es un aprendizaje otra vez a la vida real.
¿Y para llegar a una mini residencia siempre hay que estar en un centro como el que tú estuviste o no?
Sí, por lo visto.
¿Es requisito previo?
Por lo visto, sí.
¿Independientemente de cómo estés?
Hombre, no, tienes que estar en unas condiciones un poco...
¿Difíciles?
No difíciles. Pasar de lo difícil a la estabilidad.
Uh-huh.
Entonces, una vez que estás estable, es cuando pasas a la mini residencia.
¿Y cómo se solicita?
A mí me lo buscó la tutora que tengo, que es de la Comunidad de Madrid, de Lanta, y bueno, me hicieron una entrevista en octubre y no ingresé hasta febrero.
¿Y va a través de qué? ¿A través de servicios sociales?
Sí, a través de servicios sociales y una tutoría.
Uh-huh. ¿Y eso también se puede solicitar a partir de un psiquiatra o no?
Bueno, el psiquiatra también tiene cosas que decir, pero en realidad el tutor es el que decide.
¿Y el tutor quién te lo asigna?
El juez.
El juez, pero entonces es un tutor legal, alguien que te representa a ti.
Sí, exactamente, legalmente.
¿Y personas que no tienen representante legal, cómo pueden acceder entonces a esos recursos? ¿Tú sabes?
Pues sé que lleva tiempo porque un amigo que tengo allí en Castarévalo está viendo a ver si lo tutela la Comunidad de Castilla y León o Castilla-La Mancha y no terminan de ponerse de acuerdo entre las dos comunidades. Y entonces parece ser que es que no tienen recursos suficientes. Entonces pues lo tienen ahí un poco a la espera.
O sea que todos los trámites y todo lleva bastante tiempo.
Sí, lleva bastante tiempo. Porque hay que contar con la decisión del juez y el fiscal y todo esto. Y es un poco desesperante, ¿no? Porque crees que nunca llega y al final todo llega.
Sí. Es como una mini casa, ¿no?
Digamos. Sí, sí. Son apartamentos individuales.
¿No pagar nada?
Sí.
¿En la comunidad?
Yo sí pago, pero hay gente que no, por lo que sea, no tiene recursos y no se lo cubre la Seguridad Social o Caja Madrid o tal.
Y entonces, por ejemplo, personas que, vamos, no es mi caso porque yo no tengo ese problema, pero personas que quieran, por ejemplo, vivan con su familia y quieran independizarse, sí, y no tengan una tutela de nadie, sino que por sí mismos pueden tomar sus propias decisiones y nadie tiene que representarles legalmente, de alguna manera también tendrán acceso, ¿no? A lo mejor por otra vía, por otro lado. ¿Cómo?
Naturalmente. Yo creo que una mini residencia tiene acceso todo aquel que lo necesite.
¿Y es una estancia temporal?
Sí, es temporal. Bueno, hay gente que decide, si son mayores de 65 años, una cosa así, deciden quedarse a vivir, pues hasta...
Indefinidamente,
exactamente.
Comes y duermes allí, ¿no?
Sí.
Nosotros estuvimos viendo bueno, algunos, no todos, pero algunos de nosotros fuimos a un concierto allá a Pedrezuela y estuvimos viendo, sí, la mini residencia. Y la verdad es que nos gustó, ¿verdad que nos gustó? Sí. No sé, si queréis opinar algo de lo que os pareció.
Ah, me parece muy bien la mini residencia. Están como apartamentos.
Sí.
Después tienen su sitio de ocio.
Uh-huh.
Tienen gimnasio, temas de pintura.
Sí.
Y varias cosas, comen allí, duermen allí y viven allí.
Sí, sí.
Y yo por lo que he visto, sí, la gente no estaba mal.
Yo conozco la de Alcobendas. Estuve en la residencia de Alcobendas. La de Alcobendas.
Uh-huh.
Y esta es otra cosa que... A ver, que se me ha ido de la mente. Se queda.
Oye, Sofía, ¿y tú ahora qué vas a hacer ese paso tan importante de irte ya a un sitio tú sola? ¿Tú te crees que vas a poder hacer todo eso del alquiler, de ir a la compra, de hacer la comida, de esas cosas? ¿Tú crees que vas a poder hacerlas?
Pues mira, yo creo que sí voy a poder hacerlas, puesto que lo he hecho en casa de mis padres y lo he hecho las veces que he vivido sola.
Te voy a decir otra cosa, en Parla hay más pisos, ¿no? Hay pisos supervisados, creo. Es que yo fui a un programa de radio y creo que fue en Parla.
Sí, pero yo no voy a estar en un piso supervisado, yo voy a estar ya independiente. Independiente en el apartamento.
Sí, sí.
Sofía, decías que Castar Arévalo, que las condiciones eran un poco más duras. ¿En qué sentido eran más duras?
Pues en el que había que cumplir unos horarios estrictamente, no se podía subir a las habitaciones bajo ningún concepto, te lo daban todo hecho, eso sí, lavandería, servicio de planchas, servicio de comidas y demás, ¿no? Pero era un ambiente un poco agobiante. Uh-huh. Era grande, tenía jardines, estaba el pueblo cerca, pero no sé, se sentía uno como un poco aprisionado, agobiado. Uh-huh. Y bueno, no tengo nada así que decir de ellos porque me trataron magníficamente y me hicieron salir adelante. Uh-huh. Y bueno, lo del cambio de la mini residencia fue una decisión conjunta.
Que al principio tú no querías irte, ¿no?
No, no quería irme porque estaba mi novio allí y me costaba mucho trabajo separarme de él. Y entonces pues... pero bueno.
Sí, yo me acuerdo que en la mini residencia poníamos la mesa... nos hacían servir, bueno, yo no me tocó servir, pero hacían servir, o meter los platos en las vajillas, la lavadora, la secadora, era todo como una casa, y hacerte los baños.
Sí, la verdad es que, bueno, allí en Pedrezuela hay un servicio de limpiezas, y entonces, pues, cada dos veces a la semana nos tocó bien a mi compañero o a mí, fregar el apartamento, barrerlo, limpiarlo, esas cosas, mantenerlo.
Bueno, pero eso es lo mínimo, quiero decir, es además una cosa que puede venir muy bien, ¿no?
Naturalmente.
Para después.
Sí, para el futuro.
El poder conservar las propias cosas en el sitio en el que estás es una cosa que es una responsabilidad grande y una cosa
sí,
que si no lo haces y siempre estás dependiendo que otros te lo hagan, pues no está muy claro que luego puedas dar el siguiente paso, ¿no?
Bueno, yo creo que antes de llegar a la mini residencia ya te lo vas pensando y te van contando un poco cómo es aquello y decides irte para allá, previa entrevista con la directora y el psicólogo, y entonces en un plazo de 4 o 5 meses pues ingresas en la mini residencia y bueno, pues los fines de semana se ayuda en cocina. A limpiar las bandejas, a poner lavaplatos, a fregar las perolas. Y bueno, es entretenido, sobre todo porque somos poca gente, somos 42 personas y nos ayudamos entre todos.
Oye, Sofía, ¿y qué es lo más... te preguntaron, o sea, a lo mejor no hay... ¿Qué te parece que es lo más difícil para adaptarse a lo que es vivir en una mini residencia?
Pues yo el primer día que llegué tenía un poco de miedo, porque mi compañera trabaja en la lavandería y bueno, sentirme sola en el apartamento no sabía qué hacer, si sentarme en el sofá, sentarme en la butaca, sentarme en la cama, salir a la terraza a fumar un cigarro, estaba un poco así como desmadejada.
O sea, que tenías libertad de paseo que quisieras.
Sí,
los límites, ¿no?
Totalmente. Hay zonas que no se puede fumar, pero hay otras que sí se puede fumar. ¿Y
el tabaco que te lo dan allí o lo compras tú?
Lo compro yo y luego lo doy a asignación y ahí te lo dan, lo que tú decías, fumar 6 cigarrillos diarios, 8, 10, 20.
O sea, que lo negocian un poco contigo, digamos.
Sí, bueno, yo llevo 4 años fumando 6 cigarrillos diarios nada más y fumo 3 por la mañana y 3 por la tarde.
¿Y qué has aprendido allí? ¿Qué es lo que dirías? Oye, te dicen, oye, ¿qué se aprende ahí? ¿Qué has...?
Pues a tener una paciencia infinita y luego pues a ser tolerante. Uh-huh. Y... quizás a ser generoso.
Sofía, y aparte de las otras actividades.
Otras actividades, bueno, pues hay talleres que hay uno de música, hay otro de una de una técnica oriental que se llama Qigong, que no sé muy bien qué consiste, pero es una especie como de gimnasia muy lenta y tal, y relaja al mismo tiempo. Luego hay un taller de relajación, otro de trabajos manuales, y el gimnasio tiene aparatos y demás, pero yo no sé qué pasa, que no funciona. Y hay que ir al pueblo, pero bueno, el pueblo merece la pena.
¿Eso te refieres a Covendas o a la otra residencia?
A Pedrezuela.
A Pedrezuela te refieres. ¿No está un poco el pueblo lejos de la residencia?
Está la residencia a 2,5 kilómetros de Pedrezuela. Pero hay una furgoneta que va a buscarnos. Ajá. Y en 10 minutos estamos allí.
¿Y tú has estado también en la mini, no? ¿De Alcobendas, dices?
No, la mini de Alcobendas no.
¿Y qué esperanzas tenés yo de vivirte sola?
Pues la verdad, la verdad es que es tener mi propio espacio, mi propia independencia, y en un futuro espero irme a vivir con mi novio.
¿Y tu novio también es como tú? No, así me entiendes.
Es un clon.
Creo que es un hombre.
No, no me entendéis.
Sí, yo te entiendo.
Ah, bueno. ¿Y qué tal con él?
Pues la verdad es que muy bien, llevamos 2 años y medio juntos y de vez en cuando...
¿En la residencia?
No, la residencia no está. Él está en Ávila y yo estoy en Pedrezuela.
¿Se refiere por carta o algo así? Para conocerlo mejor.
Menos interrogatorio le estás haciendo.
Pues, hombre, yo espero que le den el alta en breve, ¿no? Porque yo de vez en cuando hago viajes para allá, para Arévalo, y pasamos una temporada juntos. Estamos bien.
Hombre, cuánto me alegro.
Muchas gracias.
Pero parece que mucho lo que decías tenía que ver, ¿no?, con la... cuando te preguntaba antes que se aprendía, ¿no?, con la convivencia. El ser tolerante, ¿no?, el ser generoso, que sería lo que tendría cualquier persona, por ejemplo, que se independiza, ¿no?, y que se va a compartir un piso, ya sea una mini residencia, o sea, sí, un piso de estudiantes, o sea, ¿no?
Desde luego.
¿Y por qué poca prosperidad quieres coger el apartamento?
Pues porque he vivido hace 20 años allí en la calle Canillas y tengo muy buenos recuerdos de esa zona.
Sí, pero ahí vale un piso muy caro, ¿no crees?
No, no me voy a un piso, me voy a un apartamento que es más económico.
Poco más, ¿no crees?
Sofía, bueno, si ahora te encuentras con una persona que ya está en una situación un poco estable... Y le gustaría dar ese paso, pero no sabe cómo, ¿qué le dirías?
Pues que pusiera ilusión y que pusiera el corazón.
¡Qué guay! Bueno, ¿vas a venir más por aquí?
Pues si me invitáis.
Sí. Estaría bien, ¿no?
Con esos consejos tan buenos que da, seguro que sí.
Ya ves, sí, sí, estupendo. Bueno, ya nos hemos hecho un poquito más la idea, ¿no?, de qué cosas hay por ahí para buscarnos la vida. Está bien, porque de algunos no tenía ni idea. O sea que... Y bueno, luego está lo de los pisos supervisados, que sí que hay gente que está ahí un poco... Trabajadores sociales o psicólogos o gente que está un poquito haciendo más seguimiento, que es un paso que tú no has tomado, pero bueno... que a lo mejor algún día traemos a alguien también que nos cuente un poquito qué tal le va.
Sí, porque hay pisos tutelados y supervisados, ¿no? Algunos que hay normalmente algún profesional ahí y los supervisados que a lo mejor hay solo una vez a la semana para ver que todo va bien, ¿no? Cuanto a la liberación, yo sí que quería decir que antes hablábamos que tenga uno tutor legal o sin tener tutor legal que se puede ir a estos sitios. Entonces lo único que pasa es que si uno tiene tutor legal, pues sería el tutor legal el que gestionaría los papeles, y si no, pues sería uno mismo.
Uno mismo puede.
Pero que el que lo tiene deriva, como decía Sofía antes, ¿no?, pues el psiquiatra o el trabajador social o el profesional del área, pues es a lo mejor al que hay que plantearle que uno tiene interés en una de estas salidas. Digo lo de los pisos supervisados porque el otro día nos comentaban que los pisos supervisados Ahora mismo hay plazas. Uh-huh. Y en las mini residencias, etcétera, pues debe estar más
justo, ¿no?
Por lo menos en este área, ¿eh? No sé, en otras áreas, uh-huh, debe estar más complicado el hecho de conseguir una plaza, pero todo es plantearlo y echarle, claro, ilusión y corazón, como decía, sí, Sofía.
No, y que la gente que nunca ha manejado este tipo de cosas, porque no se ha acercado, o no sabe qué preguntar, o no sabe muy bien cómo llevar esos problemas o esas cosas, ¿sabes? Está bien también un poco informar de que hay estos recursos, porque es que si no, pues andamos todos un poco más perdidos, ¿no? Y además tu experiencia, como es tan personal y tan buena, pues oye, yo creo que seguramente anime a alguno a moverse un poquito. O
por
alguna.
Eso, por supuesto.
Pues muchas gracias. Aquí seguimos con Sofía y nosotros mismos y mismas.
Con más temas y un poquito de música para cambiar. Estábamos escuchando con este chorro de voz de la cantante Skin del grupo Skanka Nancy la canción You'll Follow Me Down, que es como caerás conmigo, te vendrás conmigo o algo así, que han tocado, por cierto, este jueves, y desgraciadamente me lo he perdido porque me tocaba trabajar, pero así lo escuchamos un poquito. Bueno, a continuación vamos a pasar con Joaquín, que nos va a hablar del tema de la obesidad y además nos va a decir por qué justo hoy nos habla de este tema, ¿no? Adelante, Joaquín.
Sí, hoy es el Día Mundial de la Obesidad y es una cuestión candente y de actualidad en los países desarrollados, porque es cada vez más frecuente. Y tiene una vertiente médica y otra psicosocial. Ya en el colegio los niños con obesidad son ridiculizados y en el trabajo las personas con obesidad deben trabajar, esforzarse el doble y trabajar más que las otras para evitar el estereotipo ese de que son vagos y menos competentes, según el profesor Kovonen de la Universidad de Helsinki. Los tratos vejatorios empiezan ya en la familia. Concretamente había una pareja, una mujer de una pareja que decía, me decía que era muy gorda y muy fea y que no valía para nada. Era una encuestada. En cuanto al origen orgánico de la obesidad, se debe a un exceso de ingesta calórica en relación con los requerimientos energéticos individuales. De forma que el sujeto empieza a ganar a razón de 50 kilocalorías al día, lo que se traduce en un kilogramo extra al año y 20 o 30 adicionales a lo largo de 40 años. La grasa posee un valor calórico más del doble, 9 kilocalorías por gramo. Causa menos saciedad que las proteínas y se almacenan como tejido adiposo. Una dieta rica en hidratos de carbono impide que el organismo pueda oxidar las grasas de manera correcta. Las grasas no se queman y se acumulan. Otro problema son las bebidas azucaradas, bebidas en que se han añadido monosacáridos, la glucosa y la fructosa. Predominan las grasas y azúcares de bajo coste económico, pero de alta densidad energética.
Bueno, pues aquí estaban estas indicaciones de Joaquín sobre la obesidad y este problema, ¿no? Y seguimos con más temas, a no ser que alguien tenga algo que comentar. Que sí, parece que sí.
Yo sí que creo que aunque en la mayoría de los casos la obesidad tiene que ver con un exceso de ingesta calórica, que hay algunos tipos de problemas orgánicos que provocan obesidad sin que tenga que ver con que la persona esté comiendo mucho, ¿no?
Claro, como comer
pueden ser de tiroides, algunos problemas de tiroides y de
comer
y
hamburguesas, sí, comida rápida.
De neurotransmisores y hormonas relacionadas con el apetito y la saciedad. Y se han encontrado 300 genes relacionados con esta.
Tomar antidepresivos, luego también, pues eso, hacer más deporte, pues sustituir el azúcar por la sacarina, edulcorante.
Y comer menos.
Sí.
Ricardo ha dicho y comer menos, que como nos ha acercado al micrófono. Bueno, yo voy a comentar que también el tema de la medicación para la gente que tenemos problemas de salud mental, yo por lo menos mi experiencia, cuando todavía no estaba muy claro qué tratamiento me iba bien, me fueron probando con todo tipo de pastillas. Y yo era una mujer muy delgada, no era anoréxica, pero era delgada, toda mi vida fui delgada. Y de repente, no es que fuera gordura, o sea, yo como me quedé, no era una gordura natural. O sea, se ve que era una persona completamente hinchada. Hinchada, que parecía como el triple o cuádruple de lo que yo era. Yo no me reconocía en el espejo directamente. De hecho, luego cuando he ido encontrando fotos de aquella época las he ido rompiendo porque no podía soportarlo. Y eso sí, eso era un añadido a mi organismo que me produjo ese efecto. Yo no sé si, yo creo que, vamos, conozco más gente que le ha pasado con distinta medicación, cuando le han cambiado de una medicación a otra, que el metabolismo está acostumbrado a unas sustancias y te cambian a otra, a lo mejor te viene bien para lo que es a nivel mental, pero a nivel físico te está produciendo un efecto secundario que es la obesidad. No es la obesidad esta de comer, no es esa obesidad, pero sí es obesidad, porque el mismo rechazo lo puedes tener y en la misma baja autoestima y una serie de cosas. Igual.
Hay que añadir que se calcula que entre el 40 y el 70% de la obesidad tiene una base hereditaria, mientras que las influencias ambientales podrían cifrarse en un 30 a un 60%.
Y también un consejillo que sería que si alguien quiere adelgazar, pues que lo suyo es ponerse manos a la obra pensando lo que se puede conseguir. Porque hay un problema que hay veces que hay gente que lo que le da es por culparse, cómo puedo, ¿no? Cómo puedo estar gordo, gorda, cómo puedo no sé qué. Entonces, una de las cosas que tenemos asociado a comer mucho es que como en otro tipo de adicciones o de problemas de algo que se hace compulsivamente es una manera de calmarme. De calmarme, que a corto plazo me viene bien, pero a medio plazo no me viene bien. Entonces, si además me estoy culpando, me estoy echando la bronca, eso me va a generar mucha más ansiedad y va a hacer que sea más difícil que coma poco. Entonces, mejor fijarse en lo que puedo conseguir. Oye, que voy a estar, que me voy a mover mejor, que voy a estar más en forma, que me voy a ver mejor, lo que sea, en vez de centrarme
claro,
en...
Claro, que si has sido delgada y te ves luego gorda, si has sido en tu infancia delgada o más o menos normal, pues te ves rara, te ves como excluida de la sociedad. Hombre, que hay muchas gordas por ahí, porque yo veo muchas gordas por ahí en el metro y en otros sitios, o tienen más culo que yo, claro, eso puede ser. Pero bueno.
Pero también hay gente con muy alta autoestima teniendo un sobrepeso, ¿no? Yo se me ocurre un montón de líderes y un montón de gente famosa con obesidad y que no, oye, que no se acaba el mundo por eso. No, que bueno, que si uno quiere adelgazar que se ponga a ello, pero que oye, que tampoco pasa nada por...
Ya, pero una cosa es estar gordo y aceptarlo y estar gordo porque por ti mismo, pero es muy diferente, te lo digo, que es muy diferente cuando viene por efectos secundarios y cosas que tú no has podido controlar, que tú no puedes controlar, ¿sabes? Eso solo puedes bajando cuando bajan la medicación. Cuando te van bajando y te vas estabilizando, se va perdiendo, pero si no, no se pierde. Es que no se pierde, o sea, tú ves, eso no lo puedes perder. Esa manera de estar, es que tienes que estar de otra manera en el mundo, ¿sabes? Ya no eres la misma persona.
Pero va a pasar igual que cuando la gente se hace más mayor, que tiene que hacer mucho más deporte para no estar obeso. O sea, lo que me
sí,
va a tocar
es... Sí, pero también es un poco injusto.
Sí, pero
que
bueno...
Tienes que estar haciendo cosas si no depende de ti,
¿me
¿entiendes?
Puedo centrar en la injusticia del mundo o me puedo centrar en qué hacer para poder controlarlo un poco? Porque el pensar que el mundo es muy injusto no me va a tranquilizar mucho y no me va a ayudar demasiado.
No cambia nada, ¿no?
Yo, por ejemplo, tengo problema de tiroides a raíz de una medicación que no me sentó bien y empezó a complicarse y no cogía peso, pero poco a poco, no comía mucho tampoco, pero poco a poco fui cogiendo peso sin ton ni son. Y entonces pues fui al endocrino, me hizo unas pruebas y me dijo que sí que tenía problemas de tiroides. Y bueno, pues paso temporadas más o menos estable y otras temporadas que bajo de peso, con lo cual estoy encantada. Y bueno.
Es aceptar la propia situación, ¿no?
Sí, venga donde venga. Aceptar el tu propio cuerpo y llevarlo lo mejor posible.
Que los gorditos también son felices, ¿verdad?
Sí. Pues claro que sí.
Estoy encantada.
Pues unos sí y otros no, supongo.
De
¿no?
todo habrá. Pero a lo mejor no depende tanto de la gordura.
Bueno, pues con este mensaje, ¿no? De aceptarnos tal y como somos, que creo que es una de las cosas más importantes. Escuchamos a Joaquín Sabina con un tema clásico y conocido y nos dieron las 10.
En un pueblo con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente, me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba 3 copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Y a continuación Isabel nos va a hablar sobre algunos temas relacionados con el Madrid de Arena.
Bueno, esto es a raíz de la fiesta de Halloween que aconteció en Madrid Arena con lo que ya sabéis de las 4 víctimas. Y bueno, la alcaldesa ha anunciado 5 medidas respecto al caso Madrid Arena, entre ellas el cierre preventivo del Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones y la Casa de Cristal de la Casa de Campo, hasta que se pueda garantizar la seguridad de dichos espacios. Fue el jueves, hora después de la tragedia, tras acudir al Instituto Anatómico Forense, cuando la alcaldesa de Madrid ponía rumbo a Portugal por primera vez. No obstante, los acontecimientos la obligaron a regresar a España el viernes para ofrecer una rueda de prensa en la que daba detalles del suceso. El portavoz del PSM, de la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, criticó que 5 días después de la tragedia todavía no se había producido ninguna dimisión ni ninguna detención. Y dice que no habrá macrofiestas después de lo ocurrido en Madrid Arena, que no se va a celebrar fiestas de la Comunidad de Madrid, conciertos que dependan del Ayuntamiento.
Entre tanto, las amigas, los amigos de las víctimas de la fiesta han convocado una concentración a través de la red social Twitter en apoyo a los familiares de las cuatro fallecidas. La concentración está prevista que tenga lugar este jueves de 8 a 9 horas en la Plaza de Cibeles y los asistentes están llamados a hacer una sentada frente a la sede del consistorio.
Creo que esta tarde había habido novedades, hoy durante el mediodía, ¿no? Y han imputado a... sí que han llamado a juicio a tres personas de la empresa. De todas formas, ¿qué opináis? No sé cómo habéis visto este tema, que sí que ha estado muy en los medios de comunicación.
Yo creo que ha habido pocos efectivos de seguridad. Si hubiese habido más efectivos de seguridad, a lo mejor no les hubiera ocurrido.
Esa es una opinión. ¿Más? ¿Nadie más?
Parece además que había un exceso de aforo, que habrá que ver por qué se ha permitido ese exceso de aforo. Y además ahora comentaban que no cumplía las normas que he leído antes en una noticia y que el ayuntamiento se escudaba en que esas normas eran posteriores a la construcción del Madrid Arena y que por eso no las cumplía. Pero más allá de eso, a mí me parece sorprendente que cuando se ha organizado una macrofiesta mal organizada, que la respuesta, en vez de depurar responsabilidades y que no vuelva a organizar esas fiestas la persona, sea, pues no se vuelven a hacer fiestas. A mí, claro, Sinceramente, me parece bastante sorprendente.
No, claro, por esa teoría cerramos la M30, ¿no? Que hay muchos accidentes, ¿no? O sea, sería un poco la comparación. Bueno,
yo estuve en un concierto en Goya, Palacio de Deportes, lo que os dije de Paula Luarán, que os lo comentaría. Duró 6 horas, de 6 a 12.
Yo sola.
¿Qué tal? Bueno, bien, pero canté solo 5 canciones, Paula Luarán.
¿Y el resto de 6 horas? ¿Qué pasó?
Pues efecto pasillo, Everlin,
vale.
Lagarto amarillo, Suso Jones, no sé qué, algo así. Hubo como 5 o 6 grupos, claro, o 7. Y luego después de Paula Luarán había otro grupo, pero yo me fui porque, claro, luego podía quedarme sin metro. Y daban regalos, y los regalos no sé si me los perdí porque a lo mejor daban algo, pero un flotador de esos así alargados lo cogíamos para dar golpes entre nosotros y me lo inflaron porque yo tenía pocos problemas para inflarlo porque digo, ¿cómo se infla esto? Y bueno, fue un show. Pero
Isabel, ¿había más gente había mucha gente en el Palacio de Deportes?
Sí, había gente, padres, niños, todos los que le gustaba Pablo Alborán. Me pilló una chufa que no veas a primeros de concierto, que no lleva ni paraguas. Me encontré un paraguas, lo metí y no dejaban entrar paraguas, pero no sé cómo lo metí, el agua me la quitaron. Y bueno, fue una experiencia, pero yo me tuve que poner debajo de los paraguas de algunas, porque claro, no tenía paraguas, me decían, espera la cola, digo, pues yo tengo entrada, dice, no, hay que esperar la cola. Y había gente desde no sé cuántas horas de la mañana allí esperando, o sea, haciendo noche y mañana, porque claro, le gusta mucho.
Pues todo eso que está contando Isabel, ya no se va a poder hacer, ¿no? ¿Cómo va esto?
Bueno, yo vi, antes del concierto lo vi en la tele, y vi que había muchísimas medidas más de seguridad, y que preguntaban a la gente que estaba para entrar, y la gente decía que estaban contentos de todo lo que, de todas las medidas que había, por todo lo que
en
había
este
pasado.
En este concierto de Palacio de Deportes.
En este mismo, yo pensé, digo, la veré, por ahí estará, pero no la vi.
Salió una foto, pero yo estaba de lejos, en Twitter salía.
En Twitter saliste, madre.
Sí, hicieron fotos. Pero yo quise coger a Pablo Alborán, vamos, para el autógrafo, pero claro, me dijeron, va a salir rápido y como no le puedes coger la salida...
Un plaquaje de
rugby. Pues me tuve que ir.
Estaba un poco solicitado.
Sí, estaba solicitado, porque claro, es muy sentido, ya te lo dije, que la gente le gusta porque son las parejitas. Bueno, yo iba sin pareja, pero bueno, me tuve que aguantar así y eso.
Tú ibas a ver si cogías a Pablo Alborán sola,
bueno,
y salías
ya con pareja. Bueno, a lo mejor algún chico me gustaba de allí, de los vigilantes, pero claro, pero no, ay, hubo ay, mucha, ay. No hubo mucha suerte porque están haciendo su trabajo y claro, no puedes ir a...
Oye, a ver si vas a despistar a los vigilantes que hacen falta para llevar esta medida, ¿no?
Que el Madrid Arena debía ser una ratonera y desde luego los accesos deberían cuidar mucho ese aspecto. Si hay que desalojar urgentemente un lugar, ¿no?
Está claro, ¿no? Que ha habido bastante debate, ¿no? Sobre las irregularidades o presuntas, vamos a decir presuntas de momento, que parece que queda mejor, irregularidades del Madrid Arena, ¿no? Pero bueno, con lo que comentábamos, ¿no? Esta historia, esta simpática historia que nos estaba contando Isabel del Palacio de los Deportes, pues a lo mejor, ¿no? Con esta teoría de la prohibición por la prohibición, pues en el Palacio de los Deportes igual llega un punto en el que no se pueden hacer más eventos, no sé. Vamos, si os parece, a seguir, que nos quedan aún una noticia en la fábula y pocos minutos. Y escuchamos una canción que había elegido precisamente Isabel, no ha elegido a Pablo Alborán, que sí que lo hemos escuchado alguna vez, pero es Antonio Vega con Lucha de Gigantes, también un clásico del pop español.
De gigantes con bien el aire en gas natural, un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad, vaya pesadilla corriendo con una bestia de. Que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la normalidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Muestro de papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí. Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar, y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Muestro de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí.
Encierro en el Hospital de la Princesa, iniciado el viernes. Ha supuesto un revulsivo con el resto de los profesionales sanitarios de la región. Los trabajadores de todos los hospitales de madrileños están organizando movilizaciones en protesta contra las intenciones de la comunidad de privatizar parte de la sanidad madrileña, según explican los responsables de la sanidad, comisión y sujeto y así. O sea, que nos quieren privatizar la mitad de los hospitales.
La mitad, justa, ¿no?
A mí, todos los que puedan. Si ellos pueden privatizar 5, pues 5 van a privatizar. Si pueden 10. Depende de los trabajadores, que de los hospitales y de la gente, como quieran los hospitales, privados o de la seguridad social.
Por ahora parece que eran 6, ¿no? Los que querían privatizar, y el primero probablemente era el de la Princesa, que es donde está ahora el... digamos que el grueso de las protestas, aunque vemos...
A los 6 hospitales de cuya gestión pasará a ser privada en 2013. Infanta Leonor, Vallecas, Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, Infanta Cristina, Parla, Hinare, Sureste y Tajo. Ayer vimos los trabajadores de los hospitales de Vallecas, con la que hicieron un encierro indefinido. También plantean cortar la A3 el jueves.
Y hoy además ha salido una noticia curiosísima, que es que la señora Botella, Ana Botella, ha ido, creo que fue ayer, al Hospital La Princesa y ha firmado esta petición que está hecha contra el cierre de estos hospitales, etcétera, etcétera. Ella, Alejandro Agag, etcétera.
Entonces no sabemos si es que está muy convencida de esto o si estamos llegando a un surrealismo mejor aún que el de Dalí, vamos, ya.
Sí, sí, ha llegado y ha firmado.
Yo creo que lo que le hacía falta al Hospital de la Princesa es que lo remozaran entero, por fuera y los patios, porque son una auténtica vergüenza como están.
En todos los centros de realiza de protesta en las puertas de los hospitales, en las calles, hay gente incluso con cortes en el tráfico. Apunta ayer Manuel Rodríguez Comisiones. Las concentraciones se convertirán en cierres permanentes si los trabajadores lo deciden. Algo muy probable, añade Carmen Medrenda, de UGT.
Bueno, pues ahí están los trabajadores y trabajadoras de este centro, ¿no? Luchando para que no se cierre. Y como decía Ricardo, también en otros hospitales, ¿no? Veremos, ¿no? Cómo transcurren estos procesos y luego realmente, como dice el presidente de la comunidad autónoma, por ejemplo, pues esta privatización no afecta a los ciudadanos o sí, eso.
Como decía, que no quieren populares, pues toman populares.
pues eso, populares, desde luego populares, las medidas no están siendo para mucha gente, ¿no? Eso es evidente. Habrá gente que esté mal de acuerdo, pero la gente sí que está en la calle y los trabajadores pues luchando, ¿no? por mantener lo que tenían. Vamos rápidamente porque sí que ya de verdad se nos acaba el tiempo. Escuchamos un trocito pequeño de Stairway to Heaven de Led Zeppelin y volvemos con la fábula ya.
el perro que iba de acá para allá.
Había una vez un perro que no tenía paciencia. Un día el perro y su vecino el gato se preparaban para hacer una excursión por el bosque. El perro metió rápidamente cuatro cosas en el atillo y se dispuso a salir. Pero el gato se lo impidió diciendo...
¿Puedes saberse a dónde vas tan deprisa? A mí no me ha dado tiempo a prepararme. Espera un poco, ¿quieres?
No, no, no puedo esperar. Me voy ahora mismo. Cuando estés listo ya me alcanzarás. Hasta luego.
¿Qué te crees tú eso? Iré por mi cuenta. No pienso seguir a alguien como este de ninguna manera.
La verdad fue que no llegaron a encontrarse. El perro se divirtió mucho, pero el gato, nada. Otro día, el perro invitó a varios animales a celebrar su cumpleaños. Y cuando estaba ya todo preparado para apagar las velas, el perro dijo...
Me voy. Agarrad a apagadlas vosotros por mí.
Los animales no salían de su asombro. Cuando el perro se marchó, empezaron a hablar entre ellos. Se trataba de una mofeta, una gallina, un gallo y el gato.
¿Habéis visto? El perro no tiene remedio. No puede parar quieto en el mismo sitio durante mucho tiempo.
Es cierto, no tiene paciencia para pararse. Debe de ser hiperactivo.
Ya estás tú con las dichosas etiquetas. Deja de etiquetar a la gente. Cada uno es como es y se acabó.
El otro día me dejó tirado cuando íbamos a ir juntos los dos al bosque. No puedo esperar ni cinco minutos por mí. Es imposible.
Pero estás exagerando. Eso de no tener paciencia solamente significa eso. El perro tiene muchas cosas que hacer y por eso se trata de hacerlas antes de posible. Si os parece, podemos seguir un rato. Ya veréis cómo tengo razón.
Todos los animales fueron a buscar al perro y lo encontraron visitando a una perrita enferma. Le llevó un ramo de flores y después de un corto diálogo se marchó rápido a otro sitio. Esta vez fue a ver a su amigo el caballo, que estaba muy solo desde que vendieron a su novia. Charlar un rato con el perro le sentaba bien. Después, el perro se metió por fin en su casa, comió y bebió muy deprisa. Pero luego, para sorpresa de los demás animales, se paró, cogió un maletín de un armario lleno de pinturas de colores y se puso a pintar un cuadro.
Es increíble, ¿no estás viendo lo que yo veo? Ese perro está pintando un cuadro y no parece tener ninguna prisa.
Los hiperactivos no hacen eso, ¿no, señor?
Pero otra vez con las dichas etiquetas. ¿Cómo tengo que decirte que las etiquetas solo valen para la ropa? No para los animales ni las personas. ¿No dicen nada sobre ellas?
Es raro, ¿no? Ahora está pintando tan tranquilo y, sin embargo, en la mayoría de los momentos no tiene ni una pizca de paciencia.
Si no lo veo, no lo creo. Lástima de una cámara de vídeo.
Vamos, a ver, hay que apreciar la situación de una manera más objetiva. Hemos juzgado mal al perro. Eso es todo. Que en general sea un animal apresurado e impaciente. No quiere decir que lo sea siempre. Además, también podemos hablar con él. A ver qué nos dice.
¿Qué dices? Yo no pienso hablar con él. Encima que el otro día me dejó colgado.
A mí ni me va ni me viene. Solo tenía curiosidad y ahora ya la he satisfecho.
Yo tampoco quiero hablar con él. Aunque no sea hiperactivo, creo que hace cosas muy raras para ser un perro.
Está bien, iré yo. Pero conste que hago porque quiero conocerle mejor. Me hace un tipo interesante.
El gallo se acercó al perro y le dijo...
Hola, amigo. Sentí mucho que te fueses de mi fiesta de cumpleaños. ¿Por qué lo hiciste?
Bueno, aparte de que no era algo que me interesase demasiado, es que tenía otras cosas más importantes que hacer.
¿Y puedes saberse por qué no esperaste al gato para la excursión del bosque?
Eso fue porque me he estado dando la tabarra durante toda la mañana. Así que cuando vi que todavía no estaba preparado, preferí irme por mi cuenta. Eso es todo. Ahora te agradecería que me dejases seguir pintando.
Claro, no quería molestarte. Hasta otro día.
El comportamiento no es algo uniforme, sino que va cambiando a medida que las circunstancias cambian. Por eso no deberíamos juzgar a nadie cuando se comporta de una determinada manera. En realidad, solo el hecho de juzgar significa que nuestro criterio no es objetivo. Y en este caso no deberíamos ni siquiera opinar sobre ello.
En la luciérnaga sí que opinamos, intercambiamos ideas, debatimos, pero siempre desde el respeto bañado con buenas dosis de sentido del humor. Sintoniza tu radio y pasa un buen rato en nuestra compañía, en el 106.7 de tu FM, los lunes de 7 a 8 de la tarde, o por internet, donde puedes encontrar todos nuestros programas, en www.radioalmenara.net.
Always look on the bright side of life. always face the curtain with a bow. Forget about your seat, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.